Ha llegado Laura Ponce, luego de recorrer los profundos, arduos y complejos caminos del oeste, ha llegado a Frecuencia Cero una vez más. Laura, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Complejos muy transitados hoy, mucho tráfico, mucha cosa, pero ya estamos aquí.
El viernes tiene ese no sé qué, ¿no? Que es ni más ni menos que una saturación absoluta, ¿no?
Sí,
del
no
tráfico.
Sé qué, sí sé qué, gracias.
Sí sé qué, y ese es el problema.
Claro.
Pero bueno, viniste y no sola.
No, no, muy bien acompañada. Tengo aquí visitas de Córdoba. El señor Biglietti, conocido también como el negro Biglietti, uh-huh, está aquí acompañándonos. Escritor, guionista de historietas, varias veces publicado en Próxima, y colaborador de la editorial de estos lugares tan, tan maravillosos que es Córdoba, Dead Pop. Así que, con ustedes, el amigo.
Muy buenas tardes, chicos.
Qué presentación. Muy bien, muy bien. ¿Cómo va?
Esa tonada característica,
uh-huh, ¿no? Justo que estábamos hablando algo, ¿no? De si había nacido en Córdoba, ¿no? Una expresión popular fue.
Locote, ¿no? Porque en la revista Maten al Mensajero hay un folletín que sale en capítulos, estuvo recién Santiago Acá en el director, que se llama Los Ocotes Fractales de Ganímedes. Es una novela de ciencia ficción.
Está bien, está bien. Menos que eso nada, ¿eh?
Mucho grafismo con las palabras, por favor.
Sí, sí, sí. Así que bueno, ¿qué lo trae por estos pagos? Llegó hace poquito, ¿no?
Sí, llegamos hoy a la mañana y estamos de viaje puntualmente para justamente encontrarnos con, por ejemplo, Laura Ponce y muchos otros editores y autores amigos, y principalmente por el... no me acuerdo si es un festival,
es
una convención...
Es un ciclo.
Un ciclo, bueno, algo así, un híbrido entre todas esas palabras que uno le pone como etiqueta a algo que no sabe qué bien qué es. De Fantasía Internacional, que empieza hoy en la Biblioteca Nacional.
Cierto.
Sí.
Puntualmente porque queremos escucharla y verla a Liliana Bodoc, una mujer que nosotros admiramos mucho. Hablo en plural, no porque tenga múltiples personalidades, o sea, esquizofrénico, sino porque...
Eso también.
Sí, eso también.
Claro.
Vengo acompañado de mi esposa. Y nada, vinimos también
porque... Que no es una de tus múltiples personalidades.
Creo que no.
Esposa,
¿no? No, yo la he visto. A menos que externalice
está
muy bien.
Claro. Y bueno, nada, entre todas esas cosas, justamente para también saldar una deuda con las ediciones a Germanot. Espero que lo haya pronunciado bien porque
sí,
siempre
sí, sí.
Se me complica. Y bueno, disfrutar de Buenos Aires, que es una ciudad que a mí me encanta y no tengo la suerte de ir tan cerca como para venir a pasar todo un fin de semana por medio.
A nosotros nos pasa lo mismo con Córdoba y lugares del interior de la gente. Cuando viene acá nos gustaría estar allá disfrutando, ¿no?
Típico.
De la paz,
típico,
¿no?
Típico.
De tomarse un fernet, ¿por qué no? ¿No?
Uh-huh.
De estar en la fecha de la fiesta de la cerveza.
Uh-huh. Nunca.
No, la literatura y esas cosas.
No.
Pero el resto viene solo.
Bueno,
¿no?
Pero a ver, son bebidas que el hombre ha forjado en esa relación con la naturaleza, ¿no?
Claro.
Y nosotros le rendimos homenaje a eso día a día.
Claro.
Uh-huh. Vos decías esto de que me gusta de Buenos Aires las cosas, ¿no? Como puede ser la Feria del Libro, los eventos, las actividades.
Uh-huh.
La diferencia con Córdoba, una ciudad muy grande, es abismal en algún punto en cantidad de actividades, ¿o no? Porque Córdoba es una ciudad que tiene una movida muy grande.
Depende de qué rubro estemos hablando también, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy rosarino, no soy cordobés.
Ah.
Bien, la tonada
bueno,
se me ha pegado.
Rosario es otro lugar también con mucha movida.
Claro, pero por ejemplo, yo como escritor me moví de Rosario a Córdoba no hace tanto, hace 2 años y medio, precisamente porque en Rosario no estaba encontrando ningún terreno fértil donde tirar las cosas con las que producía. Entonces me moví de ahí, porque el circuito literal o literario de Rosario estaba bastante seco, bastante secularizado, era muy hermético, era muy difícil entrar. Córdoba, por el otro lado, 50%, creo, digamos que no estoy diciendo aguasazo, es población estudiantil, y ese 50%, además de ser población estudiantil, es muy proactivo. Entonces,
claro,
tiene un circuito cultural independiente y alternativo muy grande que brinda un montonazo de actividades. Acá en
claro.
Buenos Aires es un fenómeno parecido, pero también es por una cuestión de que Buenos Aires es masivo, es un monstruo. No sé si justamente le estoy dando en el clavo o no, quizá ustedes sabrán orientarme.
Sí, es un monstruo.
Es un monstruo.
En ese punto estamos de acuerdo.
Ahí hay como consenso.
Nosotros como... podemos discutir.
Nosotros vamos viendo las variantes, pero en esa parte tenemos consenso.
Y obviamente, sí, ¿no? Si hay un fernet por medio, una cerveza, la discusión...
Se alarga, sí.
Y después unos cuantos fernetes, el monstruo ya te empieza a caer bien, ¿no?
Y después entras en una etapa que es...
Claro, entras en una etapa que es nuestra revolución derrotista, en donde ya aceptas todo. No, aceptas todo.
Malo no era.
Sí, ya aceptas todo, no te importa nada. No, ya está. No, es como que todo te supera y a partir de ahí la vida se ve de otra manera. Ahora, en otros puntos del interior del país, ¿sabés cómo es la movida más o menos? Digo, ¿qué tipo de actividad hay? Vos planteabas esto de una ciudad universitaria en algún punto, lo cual favorece mucho, ¿no? ¿En otros casos también se da así o sigue siendo difícil todavía de alguna manera generar espacios de mayor producción?
Y no es tan difícil hoy por hoy también porque la cuestión, ponele al nivel literario, se está propulsando mucho gracias a la hiperconectividad de las redes sociales, o sea que se difunde muy fácil la palabra, y que además los círculos de autogestión e independientes están brotando como focos de casi de epidemia, de peste negra por todos lados. Sin ir más lejos, por ejemplo, el fenómeno de las FLIAS, de la Feria del Libro Independiente IA, se ha reproducido en los últimos 10 años, pero a un nivel exponencial. Antes de Rosario, por ejemplo, tenía un movimiento muy chico y hace 3-4 años está levantando muchísimo. Lo mismo pasa con Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Mendoza, San Luis. Hay muchísima gente que está haciendo mucha producción. Nosotros en Córdoba, y me extiendo un poquitito más, tuvimos hace poco, la de Córdoba no se llama FLIA, sino que se llama Libro Son.
Sí.
Tuvimos esa feria, la organizamos, y vino gente en diciembre, vino gente de Buenos Aires, de Mendoza, de Salta, y en la que hicimos hace 3 semanas atrás, vino gente de Bolivia. Vino gente de Bolivia que tenía justamente esa cosa que nos enteramos por internet, queremos venir a leer unas cosas, a traer nuestro libro, y era gente que hacía un material muy interesante y muy bueno. Y bueno, también digamos la cuestión de la cofradía casi de hermandad que se forma entre libreros, porque somos todos muertos de hambre y a todos nos gusta lo que hace el otro. Entonces, en ese sentido, es mucho más fácil, sí.
Sí, intercambian paquetes de arroz y cosas por el estilo. Está muy bien, ¿no?
También.
Casi como una feria medieval, ¿no? En algún punto.
Claro. Bueno,
pero no está mal. Si no queda otra, ¿no? Es lo que hacemos.
Está muy bueno esta posibilidad que dan las redes de comunicarnos entre nosotros, de no estar dependiendo de grandes medios de comunicación, grandes campañas gráficas, como para dar a conocer lo que se hace o los eventos. Hay mucho boca en boca y mucho de las redes sociales.
Totalmente.
Y otra cosa que nos ha beneficiado a nivel de la tecnología que ha cambiado las cosas, es la posibilidad de hacer impresiones de demandas cortas.
Sí.
Entonces, de tiradas cortas, perdón. Y eso también posibilita que haya muchos títulos, que no uno no se tenga que, no sé, hipotecar la casa para sacarte un título.
Totalmente.
Entonces...
O donar un brazo para poder sacar un libro con Duncan, por ejemplo.
Ponele. Donar el cuerpo a la ciencia. Exacto. Sí.
Digo. ¿Y a qué te dedicas como escritor? La gente que te va a leer ahora, ¿qué va a encontrar?
Ojalá que me lea ahora.
Bueno, vamos a tirar algunos links como para que te puedan leer, sí, sepan dónde encontrarte. Y la idea de esta entrevista también es que te conozcan, ¿no? Y que tengan alguna forma de llegar a tu producción.
Aparte, a ver, pagaste por eso, así que... Vamos a cumplir, tranquilo.
Por eso digo, ¿trabajás sobre ciertos tópicos, géneros o lo que te vaya saliendo?
Mira, por lo general estoy orientado mucho hacia lo que es ciencia ficción, fantasía y terror. Si bien me gustaría escribir el triple de lo que escribo, ya estoy escribiendo una cantidad que me come mucho tiempo y no puedo abarcar tanto como uno quisiera. Creo que le pasa a cualquiera con lo que está apasionado, ¿no? Siempre te queda con ganita de más. Pero sí, estoy orientado hacia ese tópico de literatura estirada hacia lo fantástico. He mamado mucho de lo que es la historieta también, así que recién este año estoy pudiendo sacar el vicio, el gusto de poder guionizar historieta, y me está gustando mucho, así que no creo que lo deje de hacer en el lapso corto de tiempo que viene. Pero todo está orientado hacia esos tres géneros, se puede decir, ciencia ficción, fantasía, terror.
Pasá el chivo de la historieta que están haciendo con Ciudad.
Ah, sí. Sí, sí, porque si no el otro me está otro que me va a cogotar. Estoy trabajando con un hombre que tiene... Es muy raro de encontrar esto. Un hombre que tiene el entusiasmo de un chico de 5 años y la productividad de un hombre de 30. Este muchacho tiene una editorial, un proyecto editorial que se llama Editorial Mitomante. Y se me vino justamente a la cabeza, yo tenía un guión archivado hacía bastante, le estaba dibujando, me dijo quiero dibujar algo y empezamos a hacer Hitlands, que es una historieta post-apocalíptica separada en 3 nodos y cada nodo tiene 5 capítulos. La vamos a tirar en digital, está gratis, y cualquiera quiere meterse en mitomante.com.ar se va a encontrar todas las cosas, porque todas las cosas que hace Luis...
Ahora vamos a poner el link.
Todas las cosas que hace Luis además tienen la propiedad de que todas se pueden descargar gratis.
Sí, se puede descargar el PDF, se puede leer en línea o descargar el PDF.
Y bueno, nada, lo estamos haciendo, estamos pensando muchas cosas paralelas también para empezar. Tenemos otra historieta más que tenemos craneada, pero ninguno de los dos tiene tiempo para hacerla ahora, que probablemente la empecemos para la Crack Bamboo en agosto, por ahí.
Ah, está buenísimo.
Sí, vamos a estar con un stand en la parte de fanzines con Luis, en la cual vamos a llevar parte de la producción impresa hasta lo que lleguemos, para que la gente vaya viendo y regalando algunos en forma de fanzines, y que ya el año que viene, cuando tengamos todo el proyecto cerrado, lo tiremos al libro con papel completo y que
una recopilación completa. Muy bien, lindo proyecto.
Sí.
Y esto con respecto a la Crack Bamboo, yo los vi el año pasado. Y ustedes habían estado el año anterior. Lo que ha crecido, con The Pop me refiero. Sí. Lo que crecieron entre un año y el otro, impresionante el trabajo que hicieron. Sí. Impresionante. Desde el portal a trabajo impreso. The Pop tiene un portal muy lindo donde se pueden leer historietas en línea, descargar también. Uh-huh. Pero aparte lo que tienen la producción que hicieron en papel, espectacular.
Pasa que sí, además, digamos, The
Hay
Pop
un motorcito
en sí.
Ahí adentro.
Yo no puedo hablar de parte de los editores, obviamente, pero y conociéndolos a ambos, tanto a Damián Connelly como a Renzo Podestá, que sí. Son dos tipos muy capaces y que tienen una... No, digamos, no es gente que recién arranca, tienen casi 20 años de carrera encima. Y están muy mal de la cabeza los dos, entonces sí. Eso se combina...
Se retroalimenta
y van sumando gente a su causa. Son casi caudillos de gauchos, se podría decir, porque van levantando
a
gente...
A la montonera.
Sin tierra, sin casa, no importa... venir, vamos a ver cómo lo publicamos, lo sacamos como sea. Sí. Y bueno, la idea de...
Proyecto muy lindo.
Creo que
además
también...
son muy talentosos los dos.
Sí.
Tanto Renzo como Connelly son muy talentosos los dos.
Sí, creo también, digamos, a lo que están apuntando mucho ellos también a nivel historieta, es poder hacer un libro de historieta actualmente que sea accesible a la gran mayoría del público a nivel económico, pero sin tener que justamente tener un retroceso en lo que es calidad.
Claro.
Eso es, digamos, como una premisa fundamental de la editorial, porque también se nos está dando, bueno, a todos los que producimos independientemente nos pasa, ¿viste? Aumenta el papel, la imprenta
sí,
de repente
no me
te dice...
porque me broto.
No, la imprenta te dice, no, macho, ¿vos sabés qué? Los tornillos del plotter me lo traen de Suiza, así que no puedo seguir haciendo esto, me lo voy a tener que cobrar más. Y bueno, todo eso obviamente va sumando y el precio de tapa se dispara. Cambio,
claro,
justamente
exacto.
Lo que están tratando los chicos de construir es todo lo contrario, digamos, mantener más o menos un precio relativamente bajo promedio,
claro.
Pero justamente
accesible.
Poder seguir sacando, accesible.
Un precio que sea accesible.
Ahora, los valores que se manejan, por ejemplo, en Córdoba, ¿son superiores o menores a los que se pueden manejar acá?
Si hablando de Depop, yo que les hago la distribución, Depop tiene el mismo precio en todo el país, ¿está? A lo que es, digamos, otras editoriales, sinceramente no podría comparar porque recién llegué y todavía no vi precio.
Pero creo que él se preguntaba con respecto a los costos de producción.
Claro,
¿no?
claro. Sí.
Pero...
De impresión, todo en general.
Claro, no, a nivel de costo de producción, toda la producción física se hace acá en Buenos Aires.
Ah, lo hacen todo acá.
Uh-huh.
Está bien. No, porque había escuchado hace algunas semanas, me habían comentado de... publicaciones de acá que, por ejemplo, imprimían todo en Gualeguaychú, ¿no? En donde tenían como un precio menor al que pagan acá.
Uh-huh.
Hasta con el traslado y todo, ¿no? Era,
con traslado
era más barato.
Con, claro, era más barato de lo que se paga acá, ¿no?
Uh-huh.
Por ahí también tiene que ver esto con de alguna manera reafirmar esto que estábamos planteando antes, de que en distintos puntos del país se puede llevar adelante un nivel de producción grande sin tener que caer siempre en Buenos Aires, en tal caso.
No, obvio. Obviamente también dentro del rubro los imprenteros te van a encontrar siempre con el muchacho que te dice todas las páginas tienen cuadrado menos esta que tiene un triángulo, entonces esto te lo tengo que duplicar el precio. Y vos le decís, pero macho, son las mismas páginas, el mismo papel. No, pero esto tiene un triángulo, tengo que poner otra máquina que haga el triángulo.
Claro, sí.
Siempre te va a encontrar con ese. Y también te va a encontrar con el imprentero copado que te va a decir, venite, te hago una prueba de impresión gratis, lo mirá, ves si te gusta.
Exacto. Sí.
Hay que patear y recorrer, lamentablemente no hay otra forma.
Y también estar en contacto con la cantidad infernal ya de gente que está autogestionadamente sacando cosas,
uf,
que tienen sus contactos, ¿no?
Claro,
de
eso
sus
está
puntas,
bueno también, de esto de la
pasarlos, ¿no?
Nosotros.
No quedárselos, empezar a generar una cuestión de solidaridad, ¿no?
Cual,
entre los que autoeditan cosas.
Seguro.
¿Qué tópicos solés tocar o qué cosas crees vos como autor que están recurrentes dentro de tu obra?
Y a mí me gusta mucho hacer sufrir a la gente. Partamos de esa base.
Este es el momento de la autocrítica.
No, pero ¿por qué? Si estamos llenos de políticos que hacen eso.
Claro.
¿Por qué no lo podés hacer vos de la literatura?
Él
¿no?
lo admite, ah, vale. Aparte.
Que de última cerrás el libro y ya está. Del resto no podés zafar.
No, pero persigue.
Si hay una cosa que yo a lo que pretendo apuntar también es un poco romperle la cabeza al que está leyendo, si ya sea para que se ría, para que llore, pero que se quede con algo del libro. Si cierra el libro y lo deja, se lo regala a alguien, lo que sea, ahí yo como siento como escritor como que falle un toquecito el papel, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Hitland, si lo leen, son capítulos cortos, creo que no zafa nadie. O sea, pongo un personaje y siempre termina o muriéndose o terrible. Sí.
Y además, la Estela de Game of Thrones.
En
estos tiempos que corren, ¿no? Que
claro.
No se
claro.
puede encariñar con ningún personaje que te lo mata.
Estoy laburando en una distópica, aparte de una distópica argentina que se llama Caballo Muerto, que si todo va bien, va a ver el papel el año que viene recién, que también básicamente son los mismos estatus de control social que existen hoy, pero exagerados, lo cual es la receta de cocina básica para la distópica en cualquier
claro,
lado.
Sí.
Y también justamente...
La progresión.
Exacto. Y también hay mucha gente que sufre adentro. No creo que lo importante sea hacer foco en lo que yo hago respecto a la gente que sufre, si, como sufrimiento en sí, si bien me gusta la tragedia, sino en justamente lo que se puede realzar del sufrimiento. Sí. Señalar justamente toda la gente que está siendo violentada de alguna
sí.
manera.
Sí. A mí me gusta hacer. A veces la entereza con la que se pasa por ese proceso.
Exacto. No solamente justamente ver el camino del héroe, sí, el héroe lo bajaron de un ondazo, va a tener que aprender tal cosa, esquivar piedra, después ya está, es contento y listo, fin. A mí me gusta justamente también hacer un poquito de trabajo, decir, contemplemos un poco la minoría, chabón. Hay algo que ahí afuera que vos no lo estás viendo, o capaz que lo ves, pero no le das bola, que es la gente, qué sé yo, la gente que pide, la gente que tiene sueños que no se van a poder cumplir, o que no los puede cumplir porque se lo imponen de una determinada manera.
Que ya está, se cayó del sistema.
Exacto.
Está fuera siempre.
La gente que está fuera del sistema y se muere porque está fuera del sistema, y la gente que está dentro del sistema y se muere porque está dentro del sistema. Toda esta clase de minoría, como de grito reprimido, que Alfred Bester, un autor que yo admiro muchísimo y me gusta mucho, lo retrató muy bien. El tipo siempre, vos lees todas las novelas y son todo prácticamente lo mismo. Es un tipo harto de todo que está gritando. Y si
sí,
se puede... Y si se puede, digamos, si yo puedo apuntar hacia algún lado, creo que apunto hacia ese lado.
Las estrellas.
Tal cual.
Eso en un marco, ¿no?, de fantasía, de ciencia ficción, de terror. Siempre el elemento fantástico como para generar, ¿no?, algo que atrape al que está leyendo, ¿no?
Uh-huh.
Pero también como una forma tuya de decir, mira, quiero hablar sobre estos temas y le doy este marco.
Totalmente. Sí, además me gusta mucho, por ejemplo, los juegos de palabras, me gusta mucho jugar con la cuestión de la simbología. Entonces, por ahí te pongo un bicho determinado, por decirlo de alguna manera, que se encuentra con el protagonista, y ese bicho, yo no te voy a poner un bicho, qué sé yo, no te voy a poner un puerco espín porque me gustan los puerco espines. Yo te voy a buscar algo que simbolice lo que el chabón está tratando de enfrentarse.
Claro.
Me gusta mucho jugar con eso. Me gusta mucho también jugar con los juegos de palabras, que a veces se vuelve un vicio boludo, lo admito, pero me gusta mucho jugar con eso, con la cuestión de del doble entendimiento. Ahora yo me autoedito algunos libros, estoy compilando algunos cuantitos cortos de ciencia ficción y le voy a poner ciencia a fricción, por ejemplo.
Claro.
Que va a ser justamente toda esta cuestión más tirando steampunk, sin tanto quilombo eléctrico, digital y toda esa cosa.
Claro.
Eso por ejemplificar, ¿no?
Laura, no sé.
No, quiero saber más de próximos proyectos.
Eso. ¿Qué se viene en la obra de El Negro Biglietti?
Bueno, mira.
Puesto ahí en Facebook.
Este año tendría que salir, pero no creo que salga, todavía está en veremos porque el año le falta mucho, una novela que terminé a principios de este año que se llama Brain Forest, que trata sobre todo la cuestión de lo onírica, cómo el mundo de los sueños afecta a varios protagonistas que obviamente la pasan mal, como vengo diciendo.
Para no cambiar el paradigma.
Hitland se va a seguir publicando gratis. A partir de mayo, creo que es la semana que viene o la otra, empiezo a hacer una novela por entregas, también con Luis, de ediciones de editorial Mitomante, que uh-huh. Se llama Jules Mitomante, pero sí, lo tengo que desenmascarar, se llama Luis.
¡No!
¡Qué feo eso!
Que eso también es un vicio, en realidad no es un vicio, es un antojo esa novela por entrega, porque no sé cómo carancho va a reaccionar el público lector frente a una novela por entregas digital. Va a estar completamente gratis. También la idea es compilarlo en un libro algún día. Esto uh-huh. Se llama Scat y tiene que ver un poco con la cuestión del jazz y la cuestión del cyberpunk. Tenía mucha ganas de escribir algo cyberpunk y medio absurdo, así que
espectacular.
Al que le guste también tiene guiños a la obra de Frank Zappa.
Okay.
Y bueno, Hitlands, Scat, Brain Forest, estoy trabajando en Caballo Muerto y por ahora creo que nada más, porque si no me caigo muerto yo.
Pero todo, viste, todo.
No, es que tengo, digamos, otros proyectos de libros y cosas así, pero sinceramente no tengo tiempo para darle tanto. Algún día llegaré, total, no.
Bueno, pero digamos que con el tiempo que tenés es bastante, ¿no?
Estás haciendo mucho con ese
claro,
tiempo que tenés.
Sí. Si tuvieses más, ¿qué harías?
Nunca es suficiente.
¿Nunca es suficiente?
No.
Ah, está muy bien. Nosotros, como somos parte de la revolución derrotista, ya hasta tener tiempo nos molesta. No, ya nos cae mal, la verdad.
¿Qué hacer con
no, demos tiempo, es garrón, loco. No, es así. Pero bueno, es parte de ser un derrotado. Ya verán cuando el mundo esté en llamas y solamente un viejo celular y nosotros seamos los que sobreviven. Los derrotistas. Mira. ¿No?
Por ahí igual, ese viejo celular que no tiene pantalla táctil, nada.
Por eso, encanta, Solo ese celular y nosotros arriba a una piedra diciendo, hijo y boludo, yo te dije que te iba a terminar así.
¿Qué esperabas?
No tengo señal acá arriba.
Claro, va a ser saludable. Nos iremos a un segmento reflexivo y a la vuelta estaremos cerrando este programa y charlando otras cosas.